Son las 9:14. Hace pocos días, el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, anunció el adelanto de la salida de 4 centrales a carbón de la matriz chilena al 2025. Y el cronograma original era su retiro al año 2040. Así que 15 años de adelanto. Hay una meta de muchos actores en el debate actual que consiste en lograr en Chile el 100% de energía renovable. De los más relevantes, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, la ACERA, está trabajando en un estudio para justamente que aborde cómo será la trayectoria del retiro de las centrales a carbón de la matriz energética de Chile. Estamos junto a Carlos Finat, director ejecutivo de ACERA en Mercado Futuro. Carlos, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, observando esta noticia que marcó además todas las portadas y los comentarios hace algunos días, Carlos, y lo hemos conversado muchas veces en nuestro programa Mercado Futuro, de la importancia de cambiar además la matriz de energía, y sin duda estamos viviendo un momento histórico, ¿cree usted?
Así es un momento histórico, y creo que nuevamente es una iniciativa que distingue a las empresas que la toman y a nuestro país en el concierto mundial. Somos el único país en el cual se ha alcanzado un acuerdo voluntario de la magnitud del acuerdo que en este momento está significando el retiro, ¿verdad?, de una parte importante del parque a carbón antes del año, hasta el año 2025.
Ahora, Carlos, ¿a qué se han comprometido las distintas compañías que tienen centrales a carbón en el marco de la descarbonización? ¿Qué es lo que ellos proponen a cambio?
A ver, la propuesta es bastante simple y es pública, está en los acuerdos firmados entre el gobierno y estas empresas a comienzos del año 2019. Básicamente las empresas toman el compromiso de dejar disponible la central para ser retirada en el momento que las condiciones de seguridad del sistema lo acepte, y eso lo determina el Coordinador Eléctrico Nacional. Básicamente eso es el anuncio, por ejemplo, de AES por el retiro de 4 centrales, que es el más reciente. Él dice, mira, a contar del 1 de enero de 2025, si el Coordinador Eléctrico Nacional acepta que están las condiciones de seguridad necesarias, se puede retirar esas centrales.
Carlos, ¿en qué momento se pasó de los temores por el cambio de matriz? No olvidemos que en distintos proyectos, como en el caso de Hidroaysén, se hablaba de no haber un proyecto de esas características, se iba a caer en un apagón. ¿En qué momento se cambió de mirada y ahora se habla de seguridades con visión de futuro?
Sí, mira, yo creo que por un lado el mercado eléctrico ha madurado y quienes nos desempeñamos en él tenemos mayor conciencia de la relevancia que tiene este para el bienestar, digamos, de la población y del desarrollo económico, y que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen aseveraciones livianas, ¿eh? El mercado y la operación del sistema eléctrico es una materia compleja que no se puede decir sobre la base de opiniones, ni de pensamientos, ni de ideología. ¿Eh? Entonces, si en algún momento el proyecto de Hidroaysén fue una especie de ideología, ¿verdad?, de que tenía que ser adelante, etcétera, yo creo que hoy día ese tipo de iniciativas ya no caben. ¿Eh? Y es un realismo en términos que necesitamos reducir las emisiones de dióxido de carbono y las emisiones locales, ¿verdad?, que producen las centrales a carbón, que afectan a las comunidades que están en su cercanía, que hay una tremenda responsabilidad, y sobre todo en Chile, en el cual esta materia está especialmente instalada en todas las personas, ¿eh?, nuestra población. Si se compara con otros países de la región, tenemos una muchísimo mayor conciencia, y por lo tanto, pienso que de no tomar estas decisiones que sí están tomando las empresas, va a ser la misma gente la que va a exigir que se tomen esas decisiones, ¿eh? Lo hemos visto, ¿verdad?, con el tema de los herramientas de carbón, ¿verdad?, con temas de intoxicación también que ocurrió en algunas localidades cercanas. Entonces, es un tema que, por cierto, le preocupa a las empresas y son escenarios que podrían ser muy negativos, ¿verdad?, un cuestionamiento público por ese tipo de razones.
Estamos conversando con Carlos Finat, director ejecutivo de ACERA en Mercado Futuro. ¿Cuál de todas las matrices que se han visto en los últimos meses, en los últimos años, por ejemplo, quedamos impactados con la instalación de Cerro Dominador, que va a suministrar de energía a la cadena nacional, energía solar? También hemos visto energía eólica. ¿Cuál de estas matrices está punteando más en tiempos de descarbonización, Carlos?
Mira, Chile tiene una situación que es muy especial. tenemos todas las energías que se definen como energías renovables no convencionales, y en cantidades significativas. Por cierto, el sol, en el cual hay un potencial mayor, lo sigue el viento, después probablemente están las pequeñas hidroeléctricas distribuidas, la geotermia, ¿verdad? CSP también tiene un potencial, uno de los más altos, digamos. Entonces, el mercado, ¿verdad?, que es el que en el cual descansa en este momento el desarrollo de la matriz eléctrica, ¿verdad?, reconoce esto y reconoce que los costos de producción finales de la energía renovable no convencional son los más bajos hoy día. Y hay una competencia en el mercado por ese driver, ¿verdad?, que es el mercado, lo cual es bastante sano y ha llevado, ¿verdad?, a los precios del mercado mayorista que vemos hoy día. No es posible, y creo que sería un error entrar en una discusión de cuál debiera ser la energía que gane, porque en definitiva, por confiar tanto en el gas en su momento, tuvimos los problemas que tuvimos cuando Argentina cortó la llave. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es tener una matriz de generación diversificada, en las cuales probablemente la eólica y la solar y la eólica, más bien en ese orden, van a ser los que van a tener la mayor cantidad de potencia instalada, pero donde también participa de manera importante la mini hidro, la geotermia, ¿verdad?, la solar CSP, la biomasa también. Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos que otros países no tienen, porque tienen los buenos vientos en Europa, ¿verdad?, especialmente en la zona norte, pero el sol es de una calidad bastante deficiente. Entonces, tenemos una combinación muy positiva en lo que respecta a energía.
Carlos, ¿qué visión se hizo usted y también la ACERA de este riesgo que tuvieron las empresas que dependen del gas natural durante los últimos días, en una situación que ya se resolvió, pero que por algunos días amenazaba, entre comillas, con un corte de suministro industrial, justamente por el retraso de un buque que venía con GNL a Quintero? ¿Qué visión se hacen respecto a eso? Porque estamos hablando de combustible fósil.
Eso puede pasar porque se retrasa un buque o porque los niveles de marejada en el puerto son tan altos que no permiten que el buque atraque, digamos. Y eso nos puede afectar tanto en Quintero como en Mejillones. A ver, eso muestra la exposición a riesgo bajo, pero que existe en el caso de los combustibles fósiles importados. Esa situación puede afectar al diésel, ¿verdad?, algo al petróleo para la refinación, en fin, a cualquier, al mismo carbón, digamos, no solamente al gas natural. Por lo tanto, es un elemento que se reduce en la medida que tenemos fuentes autóctonas, ¿verdad? Y claro, depende del clima, el sol, ¿verdad?, pero finalmente se va produciendo una compensación entre el viento, el sol, ¿verdad?, y otras fuentes, y ahí es donde se ve el potencial de una matriz energética diversificada. Y si en esa matriz durante algunos años más tenemos gas, ¿verdad?, una vez que se retiren las centrales de carbón, perfecto, es una muy buena combinación. Hay que recordar también que tenemos el respaldo de acuerdos que hay con la Argentina, que nos permite traer gas en condiciones de emergencia, como fue este caso. No sé si se concretó, pero sí estaban teniendo los permisos ya otorgados para poder hacerlo.
Eso sí, estaban a punto de abrir la llave en este caso de emergencia. Carlos, y al final, ¿hay industrias que han tomado la batuta para emplear energías renovables? Porque, lógicamente, estamos hablando de los hogares, pero también de sectores productivos que a la larga dan empleo, generan productividad y que también pueden aportar.
Mira, el caso más evidente es la minería. De un tiempo a esta parte, la minería, en su proceso de licitación, según entiendo, si no en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, ha puesto explícitamente que las fuentes deben ser de energía renovable. Pero eso no solamente se ha mantenido a ese nivel, o sea, esto no es que sea un lujo, ¿verdad?, para las grandes empresas, sino que también lo hemos visto en pequeñas empresas. Recientemente Cerro Dominador anunció, ¿verdad?, un contrato de suministro con una empresa de producción de productos derivados de la carne, me parece. En fin, y vemos también algunas empresas de tamaño bastante menor que han optado por contratos también de este tipo. Lo importante ahí es que hay que tomar en cuenta que Chile no está solo en el mundo en este tema, y que en Europa, en estos momentos, está muy avanzada una iniciativa que busca poner impuestos de frontera a los productos en función de su contenido de dióxido de carbono, es decir, en el dióxido de carbono que se ha debido emitir para lograr ese producto. Y eso le quita competitividad, le va a quitar competitividad a los productos que tengan una huella de carbono, como se llama esto, ¿verdad?, más alta respecto a otros. Para la minería, que hacen embarques significativos, ¿verdad?, a Europa, obviamente que esa situación la podría dejar fuera de competencia, digamos, si es que no se apura, ¿verdad?, y da todos los pasos necesarios en no solamente contratar energía eléctrica, sino que también electrificar con energía limpia otras actividades, como el caso de los camiones de carguío minero, que son un gran emisor, dado que utilizan diésel como combustible. Entonces, yo creo que está por un lado la responsabilidad de las empresas, ¿verdad?, que no quieren contaminar y menos aún afectar a sus comunidades aledañas, sino que también prepararse para el cambio que va a ocurrir en el mercado, en el cual el que emita CO2 en un momento va a poder vender a muy pocos países que acepten, ¿verdad?, comprar esos productos fabricados de una manera no limpia, digamos.
Bien, interesantísimo tema de conversación que habitualmente tenemos en nuestro programa para definir precisamente con mirada de futuro lo que sucede en términos de energía. Carlos Finate, director ejecutivo de Acera, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted y feliz día del rock.
Así sea, pues. Muchas gracias, Carlos. Buen día.
Que esté bien.
Chao. Igualmente.